Son las 6.
Onda Capital 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Queridos oyentes, bienvenidos al programa número 23 con todos los habituales del programa. Pepe Pereira, buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes.
Pedro García.
Buenas tardes.
Y Andrés García.
Buenas tardes.
Y Salud Romero, que como ya saben es quien les habla. Todos somos miembros de Redes y por supuesto hablamos en nombre de Redes. Bueno, como muchos oyentes también nos escuchan por podcast, pues hoy vamos a decir buenos días, buenas tardes y hasta buenas noches. ¿Qué les parece un programa que les hablará de la memoria histórica en la escuela, tan ausente y tan necesaria? ¿Y si en el mismo programa hablamos de la equidad en la educación, vital para toda la educación pública? ¿Y si le proponemos un debate sobre la hasta ahora única iniciativa concreta de la nueva consejería, el programa de refuerzo para el verano que tanta polémica ha suscitado? Pues es estupendo, es el menú que tenemos para hoy y que esperamos les interese, y además pueden participar, como ya saben, dejando breves notas de audio en el teléfono del programa 644-384-496. ¡Comenzamos!
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar, y a remar, a remar.
Y hoy, como puerto educativo, tenemos a Colegio Aljarafe, Sociedad Cooperativa. Es un centro cooperativo que está en Mairena del Aljarafe, que imparte enseñanza desde infantil a bachillerato y está concertado con la administración en infantil, primaria y secundaria obligatoria. En este centro, durante todo el curso, se ha trabajado en todo el centro, desde infantil a bachillerato, sobre memoria histórica. Ha sido un acuerdo del claustro, propuesto y coordinado por Rosario Santos, profesora de Geografía e Historia de secundaria y bachillerato, y el Departamento de Ciencias Sociales. Nos ha parecido una respuesta excepcional y valiosa desde la escuela a esa necesidad de enseñar la memoria histórica tan ausente en muchos centros y durante mucho tiempo. Por eso lo hemos considerado un puerto educativo. Nos acompañan hoy Rosario Santos, coordinadora del programa, Gemma Bellido, profesora de primaria, y Lucía García, alumna de primero de bachillerato en el propio centro. Y empezamos con ello. ¿Qué proceso se siguió, Rosario, para que el claustro acordara abordar la memoria histórica como tema común de trabajo?
Bueno, el procedimiento es siempre el mismo. A final del curso anterior, el claustro se reúne y en general se proponen varios temas. El año pasado, el Departamento de Sociales hicimos una defensa intensa de que podía ser el tema de la memoria histórica para este año. Y bueno, fue aceptado casi por unanimidad, creo. A partir de ahí, empezamos a trabajar en distintos aspectos, preparando en el verano materiales fundamentalmente, y ya al empezar el curso, pues cada profesor, cada ciclo, cada departamento, abordando o integrando en sus programaciones o en actividades de otro tipo, actividades relacionadas con el tema de la memoria histórica.
Gemma, ¿cómo se hizo llegar a los padres este proyecto? ¿Y cómo han respondido ellos y en qué medida han participado del mismo?
A los padres se les comunicó el proyecto en primer lugar en las reuniones que tenemos con ellos a principio de curso, en el que se les dijo el proyecto en el que íbamos a trabajar este año. la respuesta en general fue bastante buena, pero sí en lo que estaban un poquito más sensibles y que ha sido el principal reto que hemos tenido que afrontar en infantil y primaria ha sido desde qué perspectiva o qué aspectos de la memoria histórica vamos a trabajar, teniendo en cuenta que en infantil los niños tienen de 3 a 5 años y en primaria de 6 a 12.
¿Y los padres han participado en el proyecto?
Sí, dependiendo del ciclo les hemos pedido una participación u otra. Por ejemplo, en el primer ciclo, que se trabaja desde ciencia, se trabaja la familia, se les ha pedido una comunicación con los abuelos, fundamentalmente, que ya es verdad que esta generación de abuelos no vivió la guerra civil, pero sí vivió el franquismo y la posguerra, y han traído desde sus propias experiencias, desde cómo era la escuela cuando ellos tenían su edad, cómo era la sociedad, si se les permitía expresarse o no, la presencia de la religión, diferentes aspectos que cada uno de ellos han traído a clase, y eso nos ha servido para abrir el debate dentro de clase de diferentes aspectos.
Muy interesante, muy interesante.
Pues mira, a mí me interesa la reacción de los alumnos. Y a ver, Lucía, sí. Tú como alumna, ¿tú cómo crees que reaccionaron los alumnos cuando se les plantea el tema de la memoria histórica? Por supuesto, tanto Gema como Rosario podéis responder. ¿Cómo lo acogen los alumnos? ¿Cómo reaccionan?
Bueno, pues...
¿Tú como alumna cómo reaccionas?
Pues en principio todos nos lo tomamos muy bien, pero fue un poco una sorpresa, porque hasta que empieza el curso, ningún alumno sabe cuál es el tema que vamos a tratar en general en el colegio. Pero en general en mi promoción y en mi curso se tomó bastante, bastante bien el tema. Un poco sorprendidos por eso, por la novedad de este
tema. La novedad del tema, ¿no?
Pero nos lo tomamos muy bien, con muchas ganas.
Sí, de ello dará fe Rosario, ¿no? Que...
Sí, bueno, nosotros en secundaria y bachillerato, igual que dice Gema, se comunicó en las reuniones iniciales de curso, pero también se le mandó una carta a los padres del Departamento de Ciencias Sociales explicando los objetivos que pretendíamos. Y cuando empezó el curso también a los alumnos,
se les explicó.
Claro.
Y Gema, me llama la atención porque en secundaria casi que, tal como ha comentado Lucía, lo puedo ver la reacción de los alumnos, pero ¿y en primaria y en infantil cómo reaccionan esos alumnos? Bien Rosario, bien Gema, por supuesto.
No, es que iba a contar que ayer tenemos ahora una exposición sobre objetos antiguos que han aportado las familias y los alumnos. De entre los años 40 y 70 aproximadamente, y ayer acompañé yo a un grupo de cuarto de primaria y me hizo muchísima gracia. Yo he felicitado a los maestros porque los niños vieron un retrato, bueno, era la portada del ABC el día de que murió Franco, y todos los niños pequeñitos alrededor diciendo el dictador. Y entonces tuve que, empecé yo a preguntarles a ellos realmente, y en las preguntas, me di cuenta que sabían muchísimo. Después le he preguntado a ellos y me han dicho, a los maestros, y me han dicho que es que lo han trabajado mucho, han hablado mucho sobre el tema. Bueno, y el conocimiento de los niños en esa edad me pareció claro. Asombroso.
Qué bien, qué bien, y qué bonito.
Nos gustaría mucho que pudierais poner las tres, como alumna o como profesora de secundaria o en primaria, ejemplos de actividades que han sido especialmente relevantes o que os han gustado más o que han tenido más aceptación.
Bueno, pues, por ejemplo, en primaria le hemos dado mucho juego a una reproducción que tenemos del Guernica en el patio. Muchos de los grupos se han acercado, se ha analizado el cuadro, se han visto los diferentes elementos, cuál podría ser el significado. Ellos mismos han hecho, dependiendo del nivel, han hecho desde collage y se están preparando ahora diferentes exposiciones para ver la perspectiva o los trabajos que han hecho los diferentes alumnos desde eso. También hemos trabajado mucho los cuentos, las poesías de Federico García Lorca o de Hernández, intentando que ellos entiendan qué es lo que estas personas que vivieron esa época, lo que nos están intentando transmitir. Luego en quinto, ya quinto sexto, que son niños más mayores, que hemos podido trabajar otras cosas con ellos, en quinto hemos trabajado diferentes textos de literatura, desde los que hemos trabajado todos los elementos gramaticales, o sea, el contenido no lo hemos dejado atrás, hemos ido trabajando los sinónimos, los antónimos y las sintaxis, como siempre, pero el contenido de los textos hemos trabajado desde el diario de Ana Fran, El niño con el pijama de rayas, hemos trabajado algunos textos de Almudena Grandes, del lector de Julio Verne, hemos trabajado El otro albor de Guernica. Entonces, a través de estos contenidos los niños han podido primero darse la sorpresa de es que esto ha sucedido en España o esto lo han vivido mis abuelos, porque para ellos la gran guerra es la guerra de los nazis. Ellos te hablan de Hitler, pero a lo mejor no conocían quién era Franco. Entonces estas primeras sorpresas, el aclararles muchas ideas, que llevaran esto a casa, que hablaran con los abuelos, que nos trajeran cosas, que debatieran. Y quizá la gran sorpresa que para mí ha sido en los grupos de quinto es que han sido capaces de trasladar esto a situaciones políticas internacionales actuales, como ha sido la guerra de Siria, o cuando, estos son los refugiados. Entonces, en España también ha habido refugiados. Estas son las necesidades. Cuando son capaces, o a través del niño con el pijama de rayas, que fueron capaces de... esto es lo que está sucediendo en Israel y Palestina, y hablar de noticias actuales, de debatir, de que ellos creen su propia opinión y tengan un sentido crítico ante cosas que están pasando en su realidad.
¿Alguna otra actividad más?
Sí, bueno, claro.
Estoy seguro que había hecho muchas. Vamos.
Sí, hemos hecho en secundaria y bachillerato en torno a 30 actividades distintas, independientemente de lo que en las asignaturas, sobre todo de historia, sociales, pues trabajamos normalmente. Por grupos hemos colaborado han colaborado con nosotros, mejor dicho, la gente de nuestra memoria, todos los nombres, y también las asociaciones, otras asociaciones de memoria del exilio, que han venido, gente de ellos, a tanto darnos charlas como exposiciones. Y hemos hecho actividades de mucho tipo, muy bonitas las que hicimos en torno a la figura de Machado, conmemorando el aniversario de su muerte, y también Guernica, que el mural que tenemos en el cole es muy significativo en el colegio. Hemos hecho un acto precioso con textos de sacados de los periodistas ingleses, fundamentalmente de aquella época, y de testigos presenciales. Los han recitado, Lucía entre ellos, los niños de primero de bachillerato, a todos los demás. Y dos compañeros del cole les han puesto la música en directo, de violín y de guitarra.
Interesante.
Fue muy emotivo y los niños se emocionaron mucho porque entendieron de verdad el significado de aquello, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, por otra parte también, no sé si tengo tiempo, hemos hecho visitas a, lo más significativo quizás, las visitas a las fosas del cementerio con Cecilio Gordillo, que nos acompañó con los niños de tercero de ESO, y fue también muy impactante para todos, claro. Y también hemos hecho hay una actividad, no sé si es una actividad exactamente, pero un site, que es un sitio de Google, donde se han puesto todos los materiales relacionados con, desde artículos de periódicos a enlaces con páginas relativas a lo que se hablaba, organizados por épocas históricas, quiero decir, desde la Segunda República hasta la Transición, y recogiendo todos los testimonios, testimonios escritos, testimonios orales, uh-huh, a través de programas de radio, de televisión, muchos muy materiales.
Bien. Y Lucía, ¿alguna actividad que para los alumnos, para ti y para tus compañeros especialmente, os ha llegado, os ha resultado más impactante o habéis aprendido más?
Bueno, principalmente yo participé en la lectura de los textos de Guernica, y como persona que estuvo realmente haciendo el homenaje, porque yo estuve leyendo un texto, bueno, en concreto estuve leyendo la versión franquista del diario de Burgos, la versión republicana, y yo vi, mientras yo estaba leyendo, cómo todas las personas que estaban congregadas, porque hicimos una especie de dos pases, cada vez se iban emocionando más, y eso para mí fue muy emotivo. Como persona que estaba leyendo los textos, los había trabajado anteriormente, y no solo la de Guernica, también la de el homenaje a Antonio Machado y la lectura de varias de sus poesías, con el previo trabajo de su biografía y todo lo que él significó para la literatura española. A mí me parecieron unos homenajes y unas experiencias bastante, bastante enriquecedoras.
Hoy por la mañana teníais algo en Mairena. Sí. No sé exactamente, ¿podéis explicar en qué ha consistido?
Sí, porque a través de un antiguo compañero del colegio, que fue concejal en Mairena, Roberto Madrigal, pues nos puso en contacto con el grupo de un grupo de Mairena que se dedica también a la recuperación de la memoria histórica, en concreto Pepillo, Pepe Farfán, que va, bueno, está interesado ahora en la divulgación de estas cosas. Y bueno, la idea nuestra era como llegar al micro, ¿no?, en historia. Es decir, se ven las grandes magnitudes, pero pocas veces las historias en micro, aunque este año hemos hecho muchas actividades de ese tipo. Pero esta ha sido especialmente bonita porque trataba de Mairena, de familias concretas de Mairena, de cómo era el pueblo en los años 30, de cómo eran los jornaleros, cómo vivían y bueno, y cómo se organizaron, en definitiva, en el 36, y cómo incluso defendieron al pueblo, a la iglesia, de bueno, de la en los acontecimientos del 36. Lo han además adornado con unos poemas que uno de ellos iba narrando y nombrando a los 20 chavales, porque eran gente entre 16 y 20 y pocos años, entre ellos el alcalde, que mataron en aquella ocasión, ¿no? Ha sido muy bonito, lo hemos podido hacer con tercero de ESO, con primero de bachillerato y con un grupo de segundo de bachillerato.
Bueno, es que es verdaderamente emocionante oíros y ver lo que se puede hacer en un centro cuando
se planifica bien y cuando todo el mundo el tema llega, ¿no? Cuando claro, el tema llega. Claro.
Bueno, tampoco os creáis que ha sido una planificación muy cuadriculada, es decir, que en realidad la idea era que cada uno crear como un mosaico de historias, uh-huh, y que como tal mosaico llegara a los niños. No ha habido una planificación muy exhaustiva, sino que cada profesor, todo el mundo sabe cuál es el tema y cada profesor lo va integrando en su quehacer prácticamente, aparte de las actividades extraordinarias que se llevan a cabo. Pero yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Lo
y
que
eso
cada
es la memoria.
Claro. Lo que cada uno es capaz de integrar en sus programaciones, y bueno, ya eso varía mucho, ¿no?
El tipo de actividades y tal.
Bueno, pues como siempre nos ocurre con estos temas tan interesantes, se nos acaba el tiempo. Agradeceros vuestra presencia aquí y agradeceros también especialmente ese trabajo que creo que despierta interés. Bueno, gracias.
Un gran puerto educativo, sí, señor.
Muchísimas gracias, bueno, un trabajo precioso.
Enhorabuena.
Gracias a vosotros y a todos nuestros compañeros del colegio.
Hombro contra hombro, luchando en este mar.
Contacta con redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes, Twitter @asociacionredes y web redeseducación.net.
Comentarios de redes a noticias de actualidad educativa.
Bien, en esta sección de comentarios por redes a noticias por actualidad, nos va a llevar a una jornada que se celebró el pasado 3 de mayo en Málaga, organizada por la Unión Sindical de Inspectores de Educación. La Unión Sindical de Inspectores acoge en Andalucía a más del 50% de los inspectores de la plantilla y en Málaga convocó a más de 200 inspectores, nada más y nada menos que para hablar de equidad, inspección y éxito educativo. Tenemos al teléfono a Francisco Fernández Franco, que es su responsable de comunicación y actualmente inspector en Córdoba. Hola, Francisco, ¿estás por ahí?
Sí, Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal, Francisco?
Gracias por acordaros de nosotros.
Encantado de oírte. Porque una jornada dedicada a equidad e inspección.
Bueno, porque yo creo que es importante hacer visible que la inspección, si hace bien su trabajo, esto es muy importante, si hace bien su trabajo, puede contribuir a mejorar la equidad del sistema educativo, ¿no? Es una de nuestros grandes fines y ese fue el motivo, fundamentalmente, poner encima del debate educativo que la inspección también puede contribuir a la mejora de la equidad y de la calidad y del éxito educativo, lógicamente.
Vamos a repasar un poquito de las distintas actividades, porque fueron en realidad muy interesantes y dedicadas a este tema. Se abrió con una ponencia de Lucas Gortázar, que es asesor del Banco Mundial en tema de educación y al que tendremos pronto en Redes Dice. ¿Qué destacarías de la ponencia de Gortázar?
Sí, bueno, en primer lugar, el Banco Mundial es un banco público financiado por los estados y no es un banco privado, que es importante tenerlo en cuenta porque la gente pensaba que...
Por la mala fama que tiene, ¿no?
Sí, es un banco público financiado por los estados de los cinco continentes, ¿eh? Y bueno, la ponencia de Lucas fue altamente interesante. Yo creo que en eso coincidimos todos. Puso en evidencia lo que él llamaba hernias de inequidad, una serie de causas-efectos que producen que el sistema educativo español y el andaluz no sea un sistema educativo que mejore la equidad, sino que mantiene, cuando no ahonda, esas hernias de inequidad. Puso ejemplos, puso evidencias, puso datos. Porque claro, es importante que cuando hablemos de educación tengamos datos, porque opiniones tenemos todos, pero argumentos es lo que hay que poner encima de la mesa siempre, si no el debate es estéril, ¿no? Luego aterrizó la inspección con unos instrumentos de observación de aula, unos instrumentos y unos procedimientos de observación de aula que podían servir para desarrollar una evaluación externa de los centros, papel de la inspección, que unido con una evaluación interna de los centros, papel de los claustros y de los equipos directivos, sobre todo en su liderazgo, pues podrían ser una simbiosis interesante, ¿no? Y yo creo que fue muy importante la presentación de estos instrumentos de observación de aula, porque yo llevo 8 años en la inspección y yo nunca he recibido formación específica sobre técnicas de observación de aula.
Sin duda, sin duda.
Que dice mucho eso de la formación que hemos recibido los inspectores, ¿no? Yo creo que la ponencia fue altamente interesante, sí, y de mucha actualidad.
Mira, y por la tarde se habló, bueno, del instrumento fundamental que tienen los inspectores si quieren actuar en el tema de equidad, que es el plan de inspección. Tan importante, ¿no? Si queremos que tenga realmente una incidencia en la calidad y equidad del sistema. ¿Qué nos puedes adelantar sobre qué se dijo sobre el plan y, sobre todo, cómo estuvo el inspector general, qué avances dio sobre el futuro plan?
Bueno, estuvo el inspector general en la mesa coordinada por José María Pérez Jiménez, inspector de...
Conocido del programa, sí.
Eso, estuvieron inspectores de Málaga, está junto de Málaga, un inspector de Córdoba, que fue inspector central, el inspector general y un inspector de Huelva, ¿no? Bueno, se puso sobre la mesa que es necesario que tengamos autonomía. Llevamos en los dos últimos planes generales de actuación, todo el mundo coincide en que ha habido un exceso de control por parte de la administración, un exceso de hacer una inspección muy estandarizada y que eso no tiene éxito ni tiene eficacia, porque necesitamos autonomía para que los equipos se muevan por las zonas, por las localidades que responden a casuísticas muy diferentes las unas de las otras.
Han sido planes muy estériles, ¿no, Francisco? En cuanto a incidir realmente en el sistema,
sí,
¿no?
Bueno, esas fueron una de las conclusiones de la segunda actuación de la mesa redonda de la A1, de la actuación prioritaria, que bueno, que más o menos se concluyó en que llevamos dos planes de actuación haciendo lo siguiente: diagnosticando lo que ya está diagnosticado, observando y trasladar lo observado. Eso no tiene efectos en las aulas, eso no tiene efectos en los centros y, por lo tanto, son acciones inocuas para el sistema. Yo creo que eso quedó bastante claro por parte de todas las ponencias, de todos los inspectores, los más de 200 inspectores que estábamos allí, ¿no?
Te va a preguntar... Continúa.
Telegráficamente, otra idea del plan general: la inspección tiene que supervisar a los administrados y tiene que supervisar a los administradores. Uh-huh. Hay que supervisar a la propia administración educativa, uh-huh, porque entonces una parte del servicio público se queda sin supervisar. Eso también quedó claro. Luego, necesitamos una formación adaptada a nuestras técnicas de trabajo, adaptadas a nuestras necesidades. Fundamentalmente, se puso sobre la mesa la capacidad de observar bien las aulas, de mediar bien los conflictos, de gestionar bien las reuniones, de analizar bien los procedimientos administrativos, porque estamos en derecho administrativo continuamente. Y luego se puso también encima de la mesa que es altamente beneficioso para la transparencia y para la eficacia del trabajo de la inspección, que todos los años haya un dictamen público de la inspección general y que ese dictamen se rinda o se presente dando cuenta en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía.
Me parece fundamental.
Por ejemplo, en el País Vasco ocurre eso. Se hace un informe anual, un dictamen, y se presenta en el Parlamento, donde está la soberanía del pueblo andaluz. Y eso creo que más o menos fueron las cuatro o cinco ideas fuertes,
¿no? Mira, Francisco, te va a hacer una pregunta André, otro compañero del programa.
Buenas tardes, Francisco. Como sabes, Redes está vinculada de alguna manera casi orgánica a la inspección, tanto en su origen como en su posterior desarrollo. Venimos escuchando reiteradamente estas recurrencias que tú acabas de señalar, es decir, planes de la inspección que no redundan en beneficio del sistema educativo y que, sin embargo, se repiten administración tras administración, ahora es verdad que en Andalucía el color no ha variado hasta este momento. Yo quería preguntarte, porque tú has dicho esto no incide en la mejora de las aulas, y por otro lado dices, y además se impide con eso hacer una inspección, digamos, del propio sistema. ¿No estarán relacionados ambos hechos? Es decir, ¿esa recurrencia no será no inocente?
Yo entiendo que una parte de causalidad hay. Se ha anestesiado a la inspección de forma progresiva, se la ha ido vaciando de contenido, se la ha ido apartando de tareas importantes. ¿Cómo es posible que no supervisemos la raíz del derecho educativo, que es la escolarización? Pues no estamos. No pintamos nada. En la raíz del derecho educativo es si un alumno está adecuadamente escolarizado con los recursos que la ley le dice que tiene que tener, con un reparto equilibrado, equitativo de alumnos NEAE. Ahí no estamos, por ejemplo. Es decir, se nos ha ido orillando en aspectos nucleares del sistema educativo y eso responde, lógicamente, a una estrategia. Eso está claro.
Sin duda. Y ahí está la raíz en la escolarización de muchos de los problemas de la inequidad del sistema.
Entre otros, claro que sí.
Francisco, como tenemos que terminar, yo no quiero terminar sin dos cositas que yo estoy seguro que te gustarán. Una, recordar el homenaje que se le dio merecidísimo a Berta Muñoz, inspectora jubilada ya, muy merecido.
Dio un discurso de categoría.
Sí, y os felicito en esa iniciativa y que tendréis un Congreso Nacional de USIE en Sevilla en octubre que será ocasión de volvernos a ver.
Efectivamente, 23, 24, 25 de octubre en Sevilla, un congreso nacional de toda
efectivamente España. Pues muchas gracias, Francisco.
Nada, a usted un abrazo
y hasta pronto.
Gracias.
Hasta luego.
Onda Capital 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1. A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
La siguiente reflexión está patrocinada por coachingpop.com. Desbloquear tus miedos implica constatar que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes, pero que ambas expresiones te hablan de ti mismo, de tu momento actual y de tu pasado. Recuerda que autoestima es seguridad y reconocimiento en ti, y que poco o nada tiene que ver con lo que percibes o esperas de lo externo. Si estás escuchando esto, es tu momento de equilibrarlo. Acude a un profesional de confianza que te ayude en tu proceso.
Recuerda que esta reflexión ha sido patrocinada por coachingpop.com.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
Hola, soy Elena Tobaruela, de Gabinete Psicología Sevilla.es. El 5,2% de la población española sufre depresión. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Es un consejo patrocinado por Gabinete Psicología Sevilla.es.
Ricos Tacos Ramón y Cajal patrocina la siguiente información.
Los 5 beneficios de la gastronomía mexicana. 1. Integra todos los alimentos encontrados en el plato del buen comer. 2. Fortalece tu sistema inmunológico. 3. Es una gran fuente de energía. 4. Se adaptan a cualquier tipo de dieta. Y 5. Te permite tener una muy buena digestión.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal.
Debates en redes. Distintos cristales.
El pequeño lector, que lleva una cita de Fernando Pessoa que dice: para ser grande, sé entero. Nada tuyo exageres o excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Así, en cada lago la luna entera brilla porque alta vive. No hay lector sin épica. Y de la misma manera, tampoco hay una frontera que separe a un pequeño lector de un gran lector. Por eso, cuando nuestro pequeño lector crece y aprende a leer ya para siempre, cuando se hace adolescente para la osadía y para la verdad, cuando se hace joven para buscar y descubrir, cuando se hace adulto para reflexión y el fracaso, cada vez que abría un libro, creía una y otra vez estar abriendo aún aquel mismo libro que oía de su maestra. Nunca pudo sustraerse a esta idea. El pequeño lector será ya un anciano y seguirá pensando que todos los libros eran aquel mismo y único libro. El cuento, ya lo sabemos, que él miraba cómo leía su maestra lentamente, cadenciosamente, subiendo de vez en cuando las cejas, ladeando la cabeza a un lado, después al otro, o extendiendo la mano que no sujetaba el libro, como si esa mano al extenderse quisiera decir también las palabras del cuento. Es verdad, no hay una frontera que separe a un pequeño lector de un gran lector, de la misma manera que tampoco hay una frontera que separe a un pequeño lector de El héroe de Tagore, porque todos los héroes son el mismo héroe, un héroe infinito. No hay paraísos sin palabras, ni lector sin épica, ni infancia sin héroes.
Algún día las palabras dejarán de sorprendernos y apenas nos dirán nada. Habrán envejecido para nuestros oídos y ante nuestros propios ojos. Las sentiremos manidas y gastadas al tacto de los dedos. Y quizás también secuestradas, maltratadas y prostituidas en nuestras mentes por tanto abuso. Entonces, apurémonos a rescatarlas, reivindicando, ¿por qué no?, su ingenuidad. Porque quizás allá en su origen, alguna vez las palabras fueron sólo así, ingenuas.
Estás escuchando la emisora de Sevilla, Onda Capital, 95.1 FM.
Thank you.
Debates en redes. Distintos cristales. Distintas visiones.
Bueno, pues como lo prometido es deuda, empezamos un debate sobre el programa de refuerzo estival. Con fecha 11 de abril, la Consejería de Educación y Deporte lanza la convocatoria del programa de refuerzo educativo y deportivo dirigido al alumnado de primaria que se desarrollaría o se desarrollará durante el mes de julio en quincenas independientes. Es un programa cuyo coste total será de 12 millones y medio de euros y que está financiado por los fondos sociales europeos con una aportación familiar de 15 euros por persona, perdón, por alumno y quincena. El objetivo fundamental de este programa, según reza la información que se facilita tanto a los centros como a las familias, es fomentar el éxito educativo del alumnado con especial atención a aquellos alumnos en los que confluyen dificultades de aprendizaje. Andrés, creo que tiene por ahí los datos de participación que ha tenido este programa.
Sí, los resultados de participación, según aparecía hoy mismo en la prensa, han sido muy pobres. 3.657 alumnos para una oferta de 100.000 plazas que representaba menos de un 1% de los casi 437.000 alumnos que hay en primaria en los centros públicos andaluces. Y una oferta, suponemos que es suficiente para este número de alumnos, de 1.674 docentes que se han ofrecido para ello. Las respuestas y las opiniones desde distintos ámbitos no se han hecho esperar. Desde artículos de prensa, como el aparecido en Diario de Sevilla el 7 de mayo, firmado por Javier Merchán, catedrático de Educación Secundaria y profesor de la Universidad de Sevilla, conocido y socio de redes, que ha participado en algún que otro programa nuestro, titulado Clases de verano y fracaso escolar, hasta todos los sindicatos que nos han dejado su postura en estos audios. Bueno, no todos, de los 5 que están en la mesa sectorial, hemos podido recabar la opinión de los 4 que van a escuchar ustedes a continuación.
Antonio Brea, secretario de Comunicación de AMPE Andalucía. Para AMPE, la política educativa no puede ser una cuestión de ocurrencias y pretender que las dificultades de aprendizaje del alumnado se resuelvan con un programa de 15 días de duración no pasa de ser una mera ocurrencia. Por eso nos hemos opuesto desde el principio al programa de refuerzo educativo en periodo estival, porque entendemos que los recursos destinados a dicho programa se emplearían mejor en potenciar las medidas ordinarias de apoyo y refuerzo que se desarrollan durante todo el curso en los centros educativos. Y creemos que así se ha entendido por parte de la comunidad educativa, como demuestra el escaso interés que esta iniciativa ha suscitado entre las familias y el conjunto de los docentes. Para AMPE, la clave de la mejora del refuerzo escolar en la etapa de primaria no reside en la aplicación de medidas extraordinarias de dudosa utilidad, aplicadas además fuera del calendario lectivo, sino en la dotación de los recursos humanos necesarios a los centros para que el profesorado responsable de estas labores de apoyo y refuerzo pueda dedicarse exclusivamente a esa tarea y no a cubrir, como sucede con frecuencia, ausencias y bajas de otros compañeros del claustro.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Gálvez. Soy el secretario del sector de enseñanza de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT de Sevilla. En relación con el programa de refuerzo educativo planificado por la Consejería para el mes de julio, la posición de mi organización sindical, de nuestra organización sindical, de la UGT, es radicalmente en contra, porque consideramos que se trata de una decisión unilateral de la Consejería de Educación y Deporte, que en ningún momento ha sido negociada con los legítimos representantes de los trabajadores, es decir, con las organizaciones sindicales. Al margen de ello, como dato importante, consideramos que se pone en tela de juicio el trabajo que se realiza por los docentes a lo largo del curso escolar, considerando que en 15 días puede ser compensada aquellas situaciones de falta de competencia del alumnado cuando esto prácticamente es algo imposible.
Hola, soy Jorge Berraquero García, representante de CESIF Educación en la mesa sectorial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. CESIF Educación se ha posicionado en contra del plan de refuerzo educativo y deportivo en época estival porque, en primer lugar, consideramos que ha sido una imposición de la Consejería de Educación al ser un programa que se ha implantado sin haber negociado, ni siquiera comunicado previamente a los diferentes agentes de la comunidad educativa, sindicatos, padres, directores de los centros, etcétera. Además, y lo que nos parece más importante, creemos sinceramente que no ataja en ninguna de las causas contra las que dice el programa actuar. No creemos sinceramente que vaya a tener un impacto en lo que es el abandono escolar o el fracaso escolar. Ahí CESIF siempre estará junto a la Administración y con el resto de sindicatos y actores de la comunidad educativa para buscar un plan integral contra el abandono y el fracaso. Pero queremos que sean medidas permanentes y efectivas como reducción de ratios, desdobles, atención a la diversidad, refuerzos educativos reales durante todo el curso, aumento de plantillas, mejora de las sustituciones. Todas estas medidas sí creemos que atacarían, que reducirían el grave problema de abandono y fracaso escolar. El resto nos parecen medidas peregrinas.
Pedro del Pozo, responsable de Acción Sindical de USTEA. En nuestro sindicato entendemos que no se puede calificar como programa lo que no pasa de ser una ocurrencia sin pies ni cabeza, que ni de lejos puede solucionar, ni atajar, ni aliviar, ni paliar el llamado fracaso escolar en Andalucía tras 4 décadas de autogobierno, que han sido 4 décadas de sumisión a los intereses de los sucesivos gobiernos centrales. Además, es absolutamente injustificado y puede que incluso oculte ciertos intereses inconfesables que su aplicación tenga lugar durante parte de las vacaciones de verano. Un derecho y una necesidad de nuestros chavales y de nuestras chavalas. Porque prolongar su permanencia física en los colegios durante el mes de julio 5 horas en nada va a beneficiar su rendimiento escolar. Y por favor, que no se atrevan a llamar a esto conciliación de la vida familiar ni nada parecido, porque conciliar pasa precisamente por todo lo contrario, por establecer medidas en los centros de trabajo que permitan pasar mayor y
debates
mejor tiempo
en redes. Distintos cristales, distintas visiones.
Bueno, pues ya tenemos el tema sobre la mesa, ¿no? Vamos a debatir. Y para ello contamos esta tarde aquí en esta emisora con José Lozano, portavoz de la Junta Provincial de Sevilla en ASADIPRE, Asociación de Directores de Infantil y Primaria, que también ha sacado una nota pronunciándose sobre el programa de refuerzo. Buenas tardes y gracias por tu asistencia.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Está también con nosotros Marina Jiménez de la Federación de AMPA, de la FAMPA, que siempre colabora con Redes Dice y no es la primera vez que acude al programa, lo que le agradecemos enormemente. Marina, buenas tardes, Marina.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Y, por supuesto, nos hemos dirigido a la Administración y tenemos en el estudio a Daniel Bermúdez Boza, director general de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar de la Consejería de Educación y Deportes. Bienvenido y, por supuesto, le agradecemos su disponibilidad para estar aquí y dar la cara ante tantas críticas, algo que no es frecuente desde la Administración. Muchísimas gracias por estar aquí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Le queremos indicar que, por supuesto, esto se trata de un debate y que pueden interrumpirse, dialogar sin esperar. Y va a dar comienzo Andrés, creo, ¿no, Andrés?
Yo quería pediros brevedad en esta primera parte y es que os posicionéis cada uno con respecto al tema que estamos tratando. Si os parece, por seguir el orden de presentación de invitados, pues empezamos por Pepe Lozano. Y queríamos saber la posición de ASADIPRE con respecto a este programa.
Bien, yo creo que quedó bastante clara y evidenciada en el escrito del 17 de abril, ¿no? Cuando el presidente regional dice que para evitar la aparición de ocurrencia o darle un sentido positivo a una iniciativa deben darse una serie de factores. Y el primero es la indispensable reflexión en relacionando objetivos y recursos, que creo que no ha aparecido en ningún momento, la falta de soporte científico. No hay ningún paradigma educativo ni ninguna línea de investigación que trate ese tema bajo la que se pueda sustentar el programa. Y fundamentalmente lo que se ha venido oyendo es la falta de consenso, de una estrategia, de una forma de hacer las cosas, que Asadipre siempre ha estado dispuesta a colaborar con la administración, pero aquí, a pesar de todo, no ha habido ningún tipo de comunicación. Los directores nos hemos ido enterando de lo que pasaba, primero por la prensa, segundo por la prensa, y después iba llegando al centro la información.
Bien, y los padres, aquí representados por nuestra amiga Marina.
Marina, los padres y las madres,
Vamos a intentar. Tienes razón, Marina.
El tema del lenguaje inclusivo, que desde FAMPA lo intentamos fomentar mucho. Bueno, nosotros tenemos claro que bueno, un programa que se saca un poco, como bien ha dicho aquí el compañero, ¿no?, anunciado a través de prensa, donde no se cuenta con la comunidad educativa, que yo recuerdo, porque el consejero además incluso hace mucho hincapié en que las familias tenemos que estar fuera del colegio, pues se tiene que buscar la comunidad educativa. Somos todos, trabajadores no docentes y docentes de los centros educativos y las familias. Y la verdad es que nos ha parecido un plan pues hecho muy a la ligera y sin mucha base, y sobre todo cuando se han visto los primeros resultados, el ataque de por parte del consejero, ¿no?, parece que las familias prefieren dejar a sus hijos jugando en casa los videojuegos que ir al cole a reforzar, ¿no?, sus supuestas carencias educativas, ¿no? Con eso yo creo que más o menos resumimos un poco nuestra posición, que también sacamos en su momento una nota de prensa y la hicimos llegar a todos los medios de comunicación.
Bien, y la administración, en este caso representada por Daniel, queríamos que expresarais vuestra posición con respecto al programa.
Bueno, nuestra posición yo creo que está clara, si lo hemos sacado nosotros, es que creemos en el programa, y quizás sí que con un poco más de explicación, que quizás haya faltado, quizás no haya llegado a tiempo, todos hubiésemos entendido mejor el propósito del programa. Creo que durante ahora el tiempo del debate tendremos ocasión de explicarnos quizás con más certeza, con más acierto que lo hemos hecho hasta ahora, respondiendo tanto a las dudas, ¿no?, que tenían las familias, ¿no?, los padres y las madres, como a los directores, ¿no?, por los dos representantes que están también en la mesa de debate. No obstante, sí comentar que claro que la administración estará siempre que se nos llame para explicarnos. Esto es otra administración. A veces nos pareceremos un poco a la que estaba antes, quizás por la pura inercia que te lleva a entrar en un buque como es la Junta de Andalucía y la Consejería de Educación, pero sí que poco a poco podremos ver cómo en otros aspectos seremos y vamos a ser muy muy diferentes a la antigua administración. Y uno de esos hechos es pues estar aquí explicando en una tertulia, en un debate, como no puede ser de otra manera, los representantes de la administración, pues aquí se sentarán siempre,
sí, Daniel,
que sea necesario.
Vuestra postura, evidentemente, claro, es la prueba de presentación. Pero sí quería, porque eso sí es algo que solo puedes responder tú, ¿cómo ha interpretado por la administración las críticas unánimes de los sindicatos y de las asociaciones profesionales y sindicatos de todo el arco? Es decir, tenemos desde CESID hasta Ustea, que no están precisamente en el mismo tono ideológico. Eso por un lado, ¿cómo lo interpretáis ese rechazo total con las razones que han dado? Y después, ¿cómo interpretáis la escasísima acogida que ha tenido de menos de un 1% del alumnado de primaria?
Bueno, por un lado...
Porque incluirlo en este bloque antes de que empecéis el diálogo, y si de alguna manera, con el marchamo este que venís de nueva administración, ¿estáis dispuestos a considerar de alguna forma una retirada o una rectificación sustancial del programa?
Bueno, pues a ver, en cuanto a las críticas de las organizaciones sindicales, pues yo no soy nuevo en esto de las organizaciones sindicales, he sido responsable de una de ellas durante más de 6 años y he formado parte de una de ellas durante 8, por lo tanto no me pilla de nuevo.
Sí, exactamente, ¿no?
Exactamente, sí, sí. La mayor crítica que han tenido las organizaciones sindicales han sido la falta de consenso, la falta de negociación. Y tienen razón. Ha habido escasa, nula negociación, es cierto.
Pero es cierto, y ahí nos hemos equivocado, pero nos hemos equivocado porque hemos seguido una inercia. Una inercia, y es en la que en los programas educativos, los programas de la Consejería de Educación, nunca, y se lo dice alguien que ha estado al otro lado 8 años, nunca se ha llevado a negociación un programa. Nunca. Esa inercia de forma de trabajar, a los que llegamos nuevos y tal, y las, un poco la celeridad con la que había que poner en marcha por tiempos y por plazos este programa, nos ha llevado a cometer ese error. Es cierto, y lo reconocemos. Pero, dejando ese error a un lado, una cosa es que no haya habido negociación y aceptamos las críticas, y otra cosa es que no estemos dispuestos o que critiquemos un programa que simplemente lo que quiere es dar la oportunidad, dar un tiempo y de forma voluntaria a aquellas familias que crean que sus hijos, por los resultados escolares, podrían aprovechar ese tiempo para mejorar, para reforzar unas áreas, unas competencias lingüísticas, matemáticas, en inglés. Criticar eso gratuitamente por el mero hecho de que no lo hayamos negociado, creo que las críticas a la no negociación están más que aceptadas y las aceptamos totalmente. Ahora bien, el programa es más que la negociación, por supuesto, y estamos de acuerdo. Y se lo dice a alguien que ha formado parte de un sindicato y que lo entiende.
Vamos a ver qué opinan.
Pero, claro, pero por ejemplo, Pepe y los directores, Pepe, perdón.
Al respecto, ya Marina, para entrar en debate, ya podéis claro, intervenir además sin.
Bien, yo creo que se debaten dos cosas, la forma y el fondo, y en el fondo evidentemente no hay lugar a otra cosa que ha sido evidente, y agradezco que se rectifique y se pide, solicite, bueno, que se cambiará, ¿no? El problema, desde mi punto de vista y del punto de vista de la asociación, no está en la forma, que también, sino en el fondo. Realmente, si uno, y vuelvo a insistir, recurre a la literatura científica, a las investigaciones en inclusión, atención a la diversidad, el hecho de ampliar 10 días más lectivos a unos niños que ya de por sí tienen dificultades en las condiciones en las demás que se va a dar, o sea, no van a estar con sus tutores, van a estar con gente que va a llegar nueva, etcétera. O sea, el modelo, o sea, el fondo, creemos que también que el programa no tiene sentido, o sea, no tiene ningún soporte científico. Pero es que además, yo quiero insistir que el fracaso del programa no está en que haya sido más o menos aceptado. Yo creo que tenemos que desligarnos de eso, sino simplemente pensar si es una oportunidad, que yo creo que invertir 12 millones de euros en inclusividad, en buscar el éxito del alumno, en superar el fracaso, requeriría de otro procedimiento.
A ver, Marina.
Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista de las familias, ¿no? Aparte de que
porque
bueno,
uno de los temas era que conciliaba que vida laboral.
Que conciliaba la vida laboral, entiendo yo que poca gente en el mes de julio trabaja para poder dejar a su hijo a las 9 en el colegio y recogerlo a las 2. Tiene poca gente que esté trabajando, tiene un horario como para que le permita eso. Entonces, normalmente, cuando llega el verano, las familias, lo que estamos buscando, las familias que estamos trabajando, es campamentos de verano, actividades de verano que te permiten seguir con tu ritmo de trabajo, que tienen un aula matinal, que tienen un comedor, etcétera, etcétera. Entonces, este programa que se plantea de 9 a 2, sin aula matinal, sin comedor, que se plantea estar en centros donde estamos hablando del mes de julio, ¿vale? De donde si estamos luchando por una ley de bioclimatización en los centros educativos, porque resulta que apenas ha llegado hasta ahora al 1%, pues nos preguntamos cómo se va a llevar a cabo en estos centros. ¿Cómo? O sea, ¿en qué condiciones se está dando? Porque uno de los ejemplos que tenemos, por ejemplo, es el CEI Fernando Feliú de Gerena, un colegio que hace pues una o dos semanas estuvo en la Consejería de Educación en un acto, digamos, un poco reivindicativo, porque es un colegio antiguo que está pidiendo un colegio nuevo. Tienen un patio sin sombra, que donde entiendo que de 12 a 2 las 2 horas de actividades físicas serán casi de nivel heroico, y bueno que no sabemos, ¿no? Creo que ayer comentaba el consejero, ¿no?, que habían dicho que eran, se habían elegido centros climatizados y demás. Yo en este caso, en el Fernando Feliú, no sé dónde están las mejoras
por favor, para que podáis intervenir mucho.
Una cosita nada más, siempre para añadir a lo que dice ella. Y algunos situados a 20 kilómetros de su localidad.
Justo le iba a comentar, sin transporte escolar. Comentado antes.
Daniel.
Sí, bueno, por ir respondiendo a algunas de las cuestiones que se están planteando. En primer lugar, está, yo creo que ha quedado claro en la lectura de las instrucciones, y siempre que se habla del programa, se habla de programa experimental, es decir, un programa piloto. Programa piloto que la anterior administración, yo no sé cuántos programas piloto ha puesto. Yo, aparte de estar ahora en la administración, aparte de haber venido de un sindicato, aparte soy maestro, es decir, yo he estado mis años, bastantes años en clase, ¿no? En clase con mis alumnos, ¿no? Entonces, programa, como programas pilotos y experimentales, hay decenas. Pero resulta que es a este al que se le pone el foco. Programas de 1.000 alumnos, hay varios. Y algunos que se han vendido como el máximo de los éxitos, como el ProEducar, por ejemplo. Programas donde hay 500 profesores solamente, hay varios. Pero sin embargo se pone el foco en este, que lo único que ha pretendido, lo único que se pretendía desde la administración, era lanzar un mensaje de que, aunque habíamos llegado en febrero, marzo, prácticamente los nombramientos eran en febrero o en marzo, queríamos lanzar el mensaje de que íbamos a estar ahí, que íbamos a poner todo nuestro empeño y nuestros medios en intentar hacer cosas nuevas. Y esto ha sido una de ellas. ¿Que va a ser definitiva tal y como está contemplado ahora? Está claro que no, pero también lo hemos dicho. Lo único que ocurre es que también es verdad que, bueno, pues hay colectivos que solamente quieren escuchar lo mismo o lo que más le conviene. Por ejemplo, las instrucciones, queda claro, entre otras cosas, que de 12 a 2 no tiene por qué ser la actividad física y deportiva, y no dejo de escuchar que de 12 a 2 se va a dar la actividad física y deportiva. Y las instrucciones deja claro que se computarán pues según las condiciones del centro. A Marina decirle que sí, que ha habido algunos errores en la selección de centros y estamos intentando corregir algunos de ellos. Al compañero José de Asadipre decirle que claro que a 20 kilómetros de distancia, claro, hemos cogido centros de referencia, es un programa piloto que no llega a todos los centros. No llega a todos los centros porque, como bien dice Marina, no están climatizados los centros, que quizás también me parece estupenda todo este el movimiento que se ha formado en los últimos años para la bioclimatización de los centros, porque aprovechamos para denunciarlo, aunque seamos nosotros ahora la administración, intentaremos hacer todo lo posible. En 30 y pico de años que ha gobernado la anterior administración, los únicos centros, la única parte de la administración pública no dotada de climatización medianamente digna, son los centros educativos, que es precisamente donde hay alumnos menores de edad. Pero, porque Daniel, cuando vamos a cualquier centro de salud, etcétera, todo está climatizado, pero los centros no. Y ahí,
pero Daniel, una cuestión, porque se empezó muy fuerte, decir, vamos, un plan contra el fracaso escolar y contra el abandono escolar. Después se han ido bajando por las pretensiones.
Sí, la conciliación. ¿Vale?
La conciliación.
¿No?
Pero, ahora que no nos oye nadie, de tú y yo, realmente, un plan contra el fracaso abandono escolar tan importante en Andalucía, claro, parece una tirita. Algunos, es que como Emerchand, decía que era una cosmética, otros decían que una ocurrencia.
No es un
no
plan.
No parece.
Es que
tiene que haber otras cosas para contra el abandono escolar.
Claro,
escolar, ¿no?
Claro, pero para eso hay que seguir escuchando el discurso y seguir leyendo.
Cuando, quizás empezar cuando a mandamos. Escuchar.
Claro, porque nosotros desde el principio hemos dicho que es un programa que formará parte de un plan, el cual, y eso se lo hicimos saber a los sindicatos en la mesa sectorial que tuvimos con ellos, les dijimos, esto va a ser un programa que formará parte, con su evaluación y sus modificaciones, que sabemos que las necesita, pero en el tiempo y los plazos que teníamos no podíamos llegar a mucho más, formará parte de un plan en el que intervendréis vosotros y, por supuesto, el colectivo de AMPAs.
Daniel, bueno, quizás las prisas son malas consejeras, ¿no?
Eso siempre. Pero a veces también es importante ponerse a trabajar.
Hombre,
fuerte.
Y hay otra cosa, Daniel, que a mí me interesa especialmente, porque me gustó mucho del artículo de Javier Merchant, que son esas inercias que has reconocido que os habéis dejado arrastrar por ellas. Espero que este programa al menos sirva para romper con esa inercia, que creo que están en la base de esta sospecha, creo que más que justificada, que expresan directores, padres, sindicatos.
Bueno, pues tenemos que terminar, porque ya nos dice Jesús desde Control que hay que ir terminando.
Hay que ir terminando. Una última palabrita de cada uno. Programa sí, programa no.
Una frase, pues...
Muy cortita, Pepe.
Hablando de palabras que ha dicho Daniel, ojalá los recursos se inviertan donde hay que invertirlo, en el momento del proceso y no al final del...
Muchas gracias, Marina.
Bueno, nosotros esperamos que a la familia se nos escuche y que no se nos califique tanto como invasoras de espacios y demás, porque creo que somos una parte importante. Al fin y al cabo, nuestros hijos son los que están ahí. Y creo que centros y familias tienen que ir de la mano, porque de 9 a 2 son de ellos y el resto nuestro.
Muchas gracias, Daniel. Pues terminamos
entre
contigo.
Todos lo sacaremos adelante, esto y lo que viene. Muchas gracias.
Pues gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos en nombre de Redes. Y bueno, terminamos, nos despedimos agradeciendo a todo el mundo, recordando que los textos han sido de Control sobre Tisa y anunciando una actividad de interés. Simplemente decir que el 21 de mayo a las 6:30 de la tarde hay una mesa redonda sobre el trabajo por proyectos en la Facultad de Educación. No se la pierdan, no se la pierdan. Muchísimas gracias por estar siempre ahí detrás.
Son las 7.
Onda Capital 95.1.